¿Quiénes de ustedes están familiarizados o vieron esa famosa película que casi de manera indefectible, vuelvo y repito, casi de manera indefectible, la ruedan los canales de televisión y los canales de cable aquí en los Estados Unidos el día previo o el mismo día de la independencia de este país en las celebraciones del 4 de julio? La película tiene por título Pearl Harbor. ¿Algunos de ustedes están familiarizados con eso? ¿Verdad que sí? Y con la película también, obviamente. Ustedes saben que hay prácticamente dos pilotos que son como el centro del carácter, que son los protagonistas, como decimos, y que personifican el corazón y el alma de los Estados Unidos. Esos dos pilotos en un momento se enamoran de la misma muchacha, ¿verdad que sí? El primero que tuvo suerte y le respondieron que sí, ese se desapareció por un tiempo y entonces pues la muchacha creía que ya había desaparecido y aceptó ser la novia del compañero, del amigo. Nunca dejaron de ser amigos, dicho sea de paso. Pero ustedes saben que en la película y en la historia real, acontecido en Hawái, hubo una gran cantidad de personas que murieron y Estados Unidos, como paga y respuesta a Japón por el regalo, pues decide también dejarle caer una bomba o varias bombas allá en el corazón de Japón. En el proceso de preparación de ese ataque a los Estados Unidos, el general que los estaba entrenando y observando, en un momento los alcanzó a los dos muchachos porque ellos se voluntariaron para ser de los pilotos que irían a arrojar esas bombas en Japón. En ese proceso de preparación, él se queda observándolo a ellos dos que estaban caminando y le dice a un coronel que tenía al lado: ¿sabe por qué yo estoy absolutamente seguro? ¿Sabe por qué yo estoy absolutamente seguro de que esta misión será exitosa? Y él le responde: no. ¿Por qué? Por ellos dos. Por esos dos muchachos que van caminando ahí. Porque ellos representan el alma y la esperanza nuestra en esta misión. Y la película sigue su curso. Los que han visto la película saben cómo concluye. Y yo no creo que este sea el espacio para contársela entera, pero yo les animo a verla, los que no la hayan visto. Pearl Harbor se llama. En esta tarde hemos querido, en este servicio, y yo voy a ser muy claro, yo no me voy a concentrar mucho en el Evangelio esta tarde, y tampoco me voy a concentrar mucho en ninguna de las lecturas. En esta tarde nosotros hemos querido celebrar y reconocer a personas en nuestra comunidad, no solo de esta iglesia, sino de nuestra comunidad general, que de una u otra manera han experimentado graduaciones, sea de kindergarten, de la escuela elemental, de la secundaria, de la high school, de college, o personas adultas como yo y otros que están sentados acá, que motivados por un espíritu de superación y un deseo de echar adelante, nunca quedarse sentados o sentadas, han decidido ir a algunos institutos y tomar algunos cursos de un año, dos años, seis meses, para aprender algunos oficios que pueden hacer una diferencia en sus vidas y establecer un ejemplo para las generaciones que vienen detrás de ellos y de ellas, para sus hijos y para sus nietos y nietas. Entonces, en ese sentido, es que yo quiero que ustedes piensen en las palabras que voy a compartir en este momento con ustedes. Permítame comenzar con una frase que es muy propia, es de historia mía personal. A mis 14 años, siendo mi hermano mayor, un hombre hecho y derecho, reconocido ya en nuestro barrio, ahí en Herrera, un barrio de la capital dominicana, Santo Domingo, siendo conocido ya como uno de los mejores maestros constructores que había en el barrio, yo le pregunté a mi mamá si yo podía irme a trabajar durante mis vacaciones con mi hermano como ayudante de albañil. Y mi mamá se quedó mirándome y me dijo, sí, pero solo el verano, porque eso no es lo que yo quiero para ti. En su mente estaba ya claro lo que ella quería para mí. Ella sabía que yo era el último de sus hijos. La penúltima es mi hermana que ha estado aquí, una que se graduó de abogado. Y ella sabiendo que los primeros hijos de ella, por la razón que fuese, decidieron oficios diferentes, ella estaba segura que quería que mi hermana y yo hiciéramos todo el camino hasta terminar la escuela. De modo que siempre tuvo sus ojos sobre nosotros dos, no porque nos quería más, sino porque veía la oportunidad de establecer como una especie de paradigma en la historia familiar. Y a través de eso, pues, ayudarnos a entender que la educación era un buen camino. No solamente para salir de la pobreza, que la educación era un buen camino para poder servir en muchas capacidades. Y yo creo que lo logró. Con mi hermana logró que mantuviera la visión hasta graduarse de abogado. Conmigo personalmente, pues, logró mantenerse en la visión de que yo fuese quien fuese y posiblemente que esté aquí porque ella tuvo esa visión clara. Entonces, yo voy a compartir con ustedes algunas frases que tienen que ver con eso que estamos celebrando hoy. No son mías. Las escribieron gente con tantos años como Confucio, o con tanta literatura como Mark Twain, o posiblemente, lo que menos nos imaginamos, con tantos conocimientos de tecnología como Steve Jobs. Miren lo que dice Confucio. Escuchen, padres, por favor, y escuchen ustedes, jóvenes, niños, que tienen todo el mundo por delante y nosotros, padres, todas las oportunidades para todavía sembrar en el corazón de nuestros hijos el deseo de alcanzar y de llegar y de avanzar y no conformarse con menos que aquello para lo que ellos pueden dar. Dice Confucio, no importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. Dice Mark Twain, mantente alejado de aquellas personas, escuchen esto, mantente alejado de aquellas personas que tratan de menospreciar tus ambiciones. Las personas pequeñas siempre lo hacen. Pero las verdaderamente grandes hacen sentirte que tú también puedes ser grande. Y oigan lo que dice Martin Luther King Jr. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Y si no puedes caminar, gatea. No importa lo que hagas, sigue avanzando hacia adelante. Esto lo dijo Martin Luther King Jr. Ustedes saben que nosotros conocemos personas de distintos oficios, personas profesionales porque asistieron a las universidades y a los colegios, personas muy buenas en los oficios que hacen, sean pintores, carpinteros, maestros constructores, sastres, modistas, personas que hacen pasteles para reposterías, etcétera, etcétera. Personas de muchos oficios, ingenieros, profesores. Muchas veces los hemos hecho y acabados ya y no nos preguntamos qué tanto le costó a esa persona llegar donde está. Y Alfredo me está mirando porque no he dicho músico también. Y músico también. Y cantantes. Y a veces vemos, vamos al médico, sabemos lo que hace el médico, nos dejamos ver por el médico, pero pocas veces nos preguntamos cuánto le habrá costado a esta persona llegar a ser médico. Vemos a los maestros y pocas veces nos preguntamos qué habrá hecho esta persona para llegar a ser maestro o maestra. Inclusive ustedes en las comunidades, si reciben sacerdotes, hombres y mujeres, Y yo no creo que muchos nos preguntemos, ¿qué habrá tenido que hacer el padre Simón en sus casi 60 años para poder no solamente llegar al sacerdocio, sino mantenerse como sacerdote? Y encontramos personas que saben de oficios muy buenos, que nos quedamos admirados por lo artistas que son o lo bien que lo hacen, y no nos preguntamos, ¿qué habrán tenido que hacer esas personas? ¿Por qué proceso habrán pasado? ¿Cuáles han sido sus dificultades para poder alcanzar a ser buenos en lo que hacen? A veces vemos un muchacho que se gradúa del colegio universitario o de la high school o de middle school y no se nos ocurre preguntarnos cuánto le habrá costado a esos muchachos, cuánto les habrá costado a sus padres el que ese muchacho o esa muchacha mantengan su atención puesta en el futuro para que hayan podido llegar a graduarse como lo están haciendo en este momento. Y eso sin contar las noches del recién nacido, o las noches de enfermedades y de fiebres, o el tiempo en que el muchacho pues como que no estaba prestando mucha atención a la escuela, o las horas que los padres necesitan dedicar para que el muchacho se mantenga concentrado, haga su tarea, haga su trabajo. No las parejas que han tenido que decidir que para que entre un solo sueldo en la casa o una sola fuente de ingreso, uno, para asegurarse de que los muchachos sean aplicados, tendría que quedarse en la casa. A veces, mis hermanos, vemos a los muchachos y muchachas alcanzando logros tras logro, pero solamente nos quedamos en el logro visible y no pensamos cuánto les habrá costado a estos padres llevar a esos niños a ese lugar donde están. Y para nosotros los que emigramos a este país como adultos y llegamos aquí, tenemos hijos y esos muchachos alcanzan algunos logros, muchas veces nadie se pregunta cuando ven el muchacho profesional, médico, abogado, paramédico, paralegal, o le vemos que ha alcanzado una ingeniería o que alcanzó a graduarse de asuntos tecnológicos, muchas veces no pensamos cuánto le costó el camino a esos padres para que esos niños vinieran a un mundo de oportunidades como este y alcanzaran el sueño que han alcanzado. Yo creo que es importante pensar en eso. Yo creo que es importante pensar en eso. Y volver entonces atrás, aquella expresión de aquel general mirando a esos dos pilotos jóvenes fijamente y diciendo, la razón por la que creo que nosotros vamos a tener éxito en esta misión es por esos dos que van caminando ahí. ¿Qué le parece si nosotros hacemos un traslape? ¿Qué le parece si nosotros extrapolamos y llevamos esa expresión a nuestra propia realidad y a nuestra propia situación? Y podemos mirar a nuestros hijos y a nuestras hijas y decir, la razón por la que creemos que va a valer la pena haber llegado a este país es por esos jóvenes que nosotros vemos caminando en la iglesia o caminando en las calles o llenando los pasillos de las escuelas. Porque de la única manera, mis hermanos y mis hermanas, que hace sentido para muchos de nosotros adultos envejecer en este país o haber dejado cultura, la comodidad de la comunidad que me conoce, de la única manera en que eso hace sentido es si nosotros lo proyectamos en la oportunidad que le estamos ofreciendo a nuestros hijos e hijas para que aquí en este país puedan alcanzar el sueño que nosotros, los adultos, no pudimos alcanzar en nuestros propios países. Dijo Mark Twain, otra frase de él, dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que decidiste hacer. Así que suelta las amarras, empieza a navegar y aprovecha los vientos a tu favor. Explora, sueña y descubre. Y compartía con las familias o las personas que asistieron a la noche familiar de este pasado viernes, una frase de Winston Churchill, que decía, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Winston Churchill fue el primer ministro británico. Todas estas frases, mis hermanos y hermanas, tienen algo en común. Tienen algo en común. A nosotros estas frases nos conectan con esperanza, pero también nos conectan con sacrificios, con consistencia y perseverancia. Nos conectan con un mundo que para muchos parece irreal, pero para nosotros es alcanzable. Y nos pone a las manos, al alcance de nuestras manos, nuestros sueños. Cada una de estas frases son motivacionales y ayudan a aquellos que la leen o que las escuchan a todavía ver que más adelante hay un gran horizonte que nos está esperando. ¿Cuánto quisiera yo, mis hermanos y hermanas, que algunos de ustedes, padres, abuelos que estamos aquí, están aquí, pues nos lleváramos alguna de estas cosas como, entonces sí vale la pena los sufrimientos que me causa mi hijo o mi hija, sí vale la pena todavía el que yo dedique y ponga la mayor parte de lo que puedo para que este proyecto mío alcance su propio proyecto, porque mis hermanos y mis hermanas, como dice un viejo adagio africano, realmente se necesita toda una aldea para ayudar a que un niño crezca. Se necesita toda una aldea, toda una comunidad para ayudar a que un niño o una niña alcancen la plenitud, no solamente su madurez humana, sino que alcancen la plenitud de sus sueños. Así es que esta tarde yo creo y quiero invitarles a ustedes a no desmayar, a seguir luchando con los muchachos y muchachas y a seguir luchando con nosotros mismos. Muchos de nosotros, aún en las edades que tenemos, todavía podemos alcanzar algunos sueños que por una razón o por otra no hemos hecho. Yo puedo decirle a usted que yo he visto personas de 70 años graduándose de college. Me preguntarán ustedes, ¿y a los 70 años qué va a hacer esa persona? Morir con la satisfacción de que lo hizo, mis hermanos. Con la satisfacción de que lo hizo. Y convertirse en un ejemplo para las generaciones más jóvenes que le están mirando y diciendo, pero si esta señora puede, si este señor puede, todavía yo puedo. Porque de verdad que sí podemos. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos nos convertimos en aquellos que nos establecemos los límites y nos cerramos las puertas. Pero todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos. En el año 2005, Steve Jobs, hablando como invitado especial a una graduación de college de la Universidad de Stanford, dijo las siguientes palabras. Cuando yo tenía 17 años, leí una frase que decía así: si vives cada día como si fuera el último, algún día sucederá. Es decir, algún día lo logrará. Y dice Steve que eso hizo o provocó una gran impresión en él desde entonces. Y desde entonces, por los pasados 33 años de su vida, él se ha mirado al espejo, decía, ya Steve murió, se miraba al espejo cada mañana y se preguntaba, si hoy fuera mi último día, ¿me gustaría estar haciendo lo que estoy a punto de hacer? Si hoy fuera nuestro último día, mis hermanos y mis hermanas, ¿nos gustaría estar haciendo lo que mañana estaremos haciendo posiblemente? Yo personalmente he leído varias veces la frase, hago lo que me gusta y me gusta lo que hago. muchos de nosotros tal vez no se aplique eso. Muchos de nosotros hacemos lo que no nos gusta. Y no nos gusta para nada lo que estamos haciendo. Y eso es verdad. Muchos de nosotros hacemos lo que nos gusta y nos gusta lo que hacemos. Sin embargo, mis hermanos, la pregunta nuestra en el día de hoy es, ¿cómo vamos a poner en el camino del mañana a las generaciones que dependen de nuestra motivación? Yo les quiero invitar a esa reflexión. No desmayen. No sean flojos con los hijos y con las hijas. Oblíguenlo a hacer tareas. Yo le voy a decir la verdad, mi mamá nunca aprendió a leer y yo no me atreví a decirle mentira. Entonces cada vez que mi mamá se acercaba a mí me dijo, ¿hiciste la tarea? Yo no podía decirle que sí, si no la había hecho. Pero ella se tomaba la molestia de preguntarme. El sueño que ustedes soñaron, hay que hacérselo soñar a nuestros hijos. El sueño que nosotros soñamos, necesitamos hacérselo soñar a nuestros hijos. Para que ellos mañana, entonces, hagan el trabajo nuestro hoy. Haciendo que sus hijos sueñen su sueño. No se empeñen, mis hermanos, en hacer que sus hijos sean buenos hijos y buenas hijas. No. Empéñense en que sus hijos sean buenos padres, comenzando con nosotros. Que así sea.